¿Cuánto valora usted la promesa de vida eterna? Es una pregunta. ¿Cuánto valoramos la promesa de vida eterna? Cuando enfocamos nuestro pensamiento, nuestras mentes en la vida eterna, es un momento bastante trascendental en nuestra vida. Pensar en la vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¿Qué es lo que Dios me está ofreciendo a través de ello? En esta oportunidad vamos a entender, vamos a explicar que de nuestra relación personal con Dios depende la obtención de la promesa de vida eterna. De nuestra perfecta y armoniosa relación con Dios depende estar en el reino de Dios. Y eso es sinónimo de vida eterna. Estar en el reino de Dios es tener vida eterna. Bien, pero para poder entrar a ello, debemos de revisar qué es lo que nos quita el tiempo en nuestro diario vivir. Veamos nuestra dura realidad, veamos nuestra pura realidad, la vida diaria. La mayoría de las personas pasamos preocupados más por la supervivencia física que por la vida eterna. Vean esa comparación. El día a día nos exige trabajar, levantarnos temprano, cumplir con nuestra responsabilidad, tal vez ir al trabajo, ir a la escuela, llevar a los niños, etcétera, etcétera. Ese trajín diario, ubíquese en su trajín. Para muchos, entonces, la idea de vivir eternamente es algo etéreo, quizá algo de segunda importancia. Es que lo que me urge es ganar el dinero para mis alimentos, obtener para la medicina en mi salud, tener para el uniforme de mis hijos, tener para comprar los zapatos, ¿sí? Los tenis, el pants. Esa exigencia del diario vivir nos saca de fondo, nos desubica en el pensamiento de vida eterna. Entonces mucha gente dice, ¿para qué molestarnos en pensar en la vida eterna? Si lo que necesito es vivir el día de hoy. No obstante, en algún momento de la vida, casi todos nos detenemos a preguntarnos, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Tiene sentido nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos al final de cuentas? Vean lo que es la vida. Físicamente, nacer, morir, reír, llorar, gritar, vendar, sufrir, gozar, odiar, rechazar, amar, recibir, pedir, etcétera, etcétera. Eso es la vida física. ¿Sí? Allí, en esos conceptos, en esos verbos, queda clavado el concepto de vida. Es una existencia que generalmente dura entre 70 y 80 años. Y ahí terminó todo. ¿Pero es esta vida física todo lo que hay? ¿Tiene algún propósito nuestra existencia? ¿Habrá un significado que nunca hemos sospechado? A estas preguntas necesitamos encontrar respuestas. Ubíquese, la tecnología, ¿cuánto ha aumentado? La medicina y otros campos del saber han aumentado desproporcionalmente. Pero, ¿acaso la medicina o la tecnología y las otras ramas del saber humano nos ofrecen alguna esperanza para la solución de nuestros problemas? Y encontramos una respuesta fría, un no rotundo. Pero con todo lo que nos preocupa hoy, ¿quién tiene tiempo para preocuparse por el mañana? Para pensar sobre la promesa de vida eterna. En Mateo 7:13 se nos amonesta. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí tenemos el enfoque correcto ahora para poder visualizar y para poder sentir lo importante de la promesa de la vida eterna. Jesucristo nos dice, entrad por la puerta estrecha, por ese conocimiento singular que usted tiene, por ese llamamiento que Dios le ha hecho. Dice, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. El apóstol Juan registró también una instrucción de Jesucristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también insiste, entrad por la puerta estrecha. Ese es el llamamiento, entrad por la puerta estrecha, lo que estamos leyendo. Porque estrecha es la puerta que nos lleva a la vida, a la promesa de la vida eterna. Bien, si ustedes se detienen a leer, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, espacioso el camino que nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Muchos son los que por ella entran. Pero dice, pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Pongan atención en ese verbo último. Pocos son los que la hallan. Para hallar algo, hay que buscarlo, ¿sí o no? Pocos son los que la hallan. Se nos dice que pocos la hallan, pero esos pocos han buscado esa opción. Para hallar algo hay que buscarlo, ¿sí? Por lo tanto, existen respuestas claras y directas sobre la vida eterna, qué es y cómo podemos obtenerla. ¿Cómo podemos obtenerla? Solo tenemos que buscarla. Pocos son los que la hallan. Entonces, nuestro trabajo es, con el apoyo del Espíritu Santo, buscar la alternativa. Pregunto, ¿cree usted que hay varios caminos que nos llevan al reino de Dios? ¿Habrán varias autopistas que nos lleven al reino de Dios? ¿Autoriza la Biblia la variedad, la diversidad y el mercado de creencias y costumbres que tenemos en la actualidad? ¿Qué opina Dios al respecto? ¿Cuál es el camino estrecho? ¿Sí? ¿Cuál es el camino estrecho? Algunos seguramente creen que la idea de vivir eternamente es solo un sueño. Es algo pasajero, algo sin valor. Pero vean qué dice el apóstol Juan. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Versículo 44 dice, Juan capítulo 6, versículo 44. Leo el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entendemos en este versículo que hay un llamamiento de parte de Dios para conocer su verdad. Y Jesucristo expresa que ninguno puede venir a Él si no es voluntad de Dios el Padre. Si no, Dios el Padre hace llegar la invitación a cada una de las personas para conocerle un poco mejor. Vean entonces, venir a Dios es algo, es un acto, es un proceso iniciado por Dios, iniciado por Él mismo. Y a nosotros únicamente nos corresponde aceptar el llamamiento, aceptar la invitación o rechazarla. Dos acciones nada más. debemos seguir el consejo del apóstol Pedro. Recuerden ustedes que en aquel día de Pentecostés el apóstol Pedro dio un sermón muy inspirado, registrado en Hechos. Y él le dijo a sus audientes ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y vean entonces, esa idea de vida eterna es un proceso que se inicia con el llamamiento que Dios le hace a cada una de las personas. Dios llama, ¿sí? Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese es el llamamiento. Ahí tenemos la invitación. Y ya en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro le dijo a la audiencia: arrepentíos. Arrepentíos y bautizaos para recibir el Espíritu Santo. Vean el camino estrecho. Esto es entrar por la puerta estrecha, aceptar el llamamiento, arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo, y estamos ahora en la ruta perfecta hacia el reino de Dios. ¿Ya? Esto, este proceso, estas etapas permitirá que vivamos una vida nueva. Una vida nueva a la cual hemos sido llamados. Entonces, las diferentes etapas, desde el llamamiento, el arrepentimiento, el bautismo, este último, el bautismo, representa el compromiso más importante que pueda tener un ser humano. El bautismo es una ceremonia sencilla, mediante la cual reconocemos un cambio profundo en nuestra actitud y nuestros pensamientos. Se opera en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, un cambio que solo Dios puede provocar. Este acto, el bautismo, simboliza nuestro total sometimiento a Jesucristo. Pero valoren ustedes, ¿qué implica? ¿Qué requiere? Un total sometimiento a Jesucristo como nuestro amo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amo, Señor y Salvador. Ahora ya no vivo yo, tiene que vivir Jesucristo. Vea, a través del acto del bautismo, yo le entrego a Jesucristo toda mi vida. El deseo ferviente de Jesucristo es que cada uno de nosotros emprenda ese viaje hacia la vida eterna. ¿Y cómo lo iniciamos? Con nuestro llamamiento, tomando en serio nuestro llamamiento. Acto seguido, el arrepentimiento que Dios va a hacer surgir en la persona. Tercera etapa, el bautismo, que es la muerte de mi viejo hombre, mis viejos hábitos. La recepción del Espíritu Santo, que me va a dar el poder para vencer el pecado a la sociedad y a mi naturaleza humana. Y ahora iniciamos el viaje hacia la vida eterna. Recuerden en Mateo: entrad pues por la puerta estrecha. Ahora Dios nos tiene en el camino correcto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora Jesucristo es mi amo, mi Señor y mi Salvador. Ahora mi vida está totalmente sujeta, sometida a los principios e instrucciones de Dios a través de Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya en el sendero correcto, una vez aceptada la invitación de parte de Dios, esto es mi llamamiento, ahora Dios comienza a trabajar en mí y va a producir en mí, en mi actitud interna, en mi interior, ese gesto de arrepentimiento. Va a comenzar a hacer surgir en mí la actitud de arrepentimiento, porque Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento se inicia con mi llamamiento, con la invitación a conocer sus caminos, con la invitación de caminar por la puerta estrecha, ¿sí? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, ¿sí? Pero estrecha es la puerta que nos lleva a la vida eterna, y dice, pocos son los que la hallan. Leímos ahí. Entonces, vemos lo importante del llamamiento. El llamamiento de Dios no se va a manifestar a través de visiones, si usted está esperando ese momento. Dios llama cuando abre el entendimiento a su verdad. Ese es el llamamiento de Dios. Cuando usted comienza a obedecer la ley de Dios, está ya en la fase del llamamiento de Dios. La ceremonia del bautismo, tal como lo presenta la Biblia y lo entendemos, es mucho más que un símbolo, una ceremonia simple. El bautismo no es para niños, no es para adolescentes, porque a ellos adolecen, ¿sí? Vean la palabra adolescente, es de adolecer, les falta preparación, madurez física, madurez intelectual. Entonces vemos que el bautismo es una ceremonia muy sencilla, pero importante para personas maduras, ¿sí? Viene a ser el resultado de una decisión sumamente seria que solo puede ser tomada por una persona madura, física, intelectual, emocional y espiritualmente. Vamos ahí, en ese proceso. Lucas capítulo 14 ahora sigue instruyendo sobre este tema. ¿Cuánto valoramos la promesa de vida eterna? El Evangelio de Lucas tiene registrado en el capítulo 14, en los versículos 26 al 33, lo siguiente. Previo al bautismo, hay que calcular el costo. Aquí está esa escritura de calcular el costo. Dice Lucas 14, 26 al 33, lo siguiente. Desde el 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no ama menos, que es la correcta traducción, ¿sí? Y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vean qué determinante. Si alguno no tiene como prioridad a Dios, a Jesucristo, sino que en su diario vivir tiene otras prioridades, quizá trabajo, estudios, familia, padre o madre, antes que Dios y Jesucristo, sencillamente no puede ser su discípulo. En el contexto traduce ahí, si alguno no ama menos a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el costo por seguir a Jesucristo. Sigamos leyendo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, no calcular el compromiso al cual nos vamos a enfrentar. El costo, correcto. Jesús advirtió correctamente que seguir sus caminos, que ir por la puerta estrecha, es producto de calcular severamente qué tenemos que hacer. Calcular los costos, lo que implica. Mateo 3, capítulo 1 y 2. Ahora, Mateo capítulo 3, 1 y 2. El camino hacia la vida eterna nos ubica en, número 1, nuestro llamamiento. Paso número 2, importante, el arrepentimiento. Mateo 3, versículo 1, 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, vean el tema que predicaba Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente después de que Dios nos llama, el arrepentimiento es el primer paso en una relación íntima con Dios. Sin el arrepentimiento, nos encontramos apartados de Dios. Si no hay arrepentimiento, no podemos tener una perfecta relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hacen la separación. Los pecados levantan una barrera entre Dios y el ser humano. ¿Ya? Por eso el profeta Isaías menciona que aquí no se ha cortado la mano del Eterno. ¿Se acuerdan de esa cita? Ni se ha agravado sus oídos para oír. Dice: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si no hay arrepentimiento de mis pecados, no va a haber relación perfecta con Dios. Necesario es arrepentirme. Y ya leímos que Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se conviertan en hijos de Dios. Segunda de Pedro, una vez más, 3:9. Segunda de Pedro, 3:9. El Señor no retarda su promesa. Estamos repitiendo esta cita. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque antes ya ha habido un llamamiento. Ya hubo un llamamiento, ahora necesario es el arrepentimiento. ¿Qué necesitamos para que haya arrepentimiento? Para que suceda, para que surja esta fase. Dios, en su gran misericordia, empieza a guiarnos al arrepentimiento. Capten bien, Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vean quién propicia el arrepentimiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina el arrepentimiento? Dios nos guía al arrepentimiento. Bien, entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué significa arrepentirse? Entre otras cosas, arrepentirse significa apartarse, apartarse afligido de la antigua forma de vivir. Es parte del arrepentimiento. Cambiar positivamente el modo de pensar es parte del arrepentimiento. Vean entonces estas manifestaciones. Sentir profundo remordimiento por nuestros pecados y nuestra mala forma de vivir es estar en la fase del arrepentimiento. Entristecernos, reconociendo nuestro grado de culpabilidad por quebrantar la ley de Dios, es parte de nuestro arrepentimiento. Vean esas situaciones. Aceptar nuestra culpabilidad, aceptar que hemos fallado, que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos estado viviendo en una vida de pecado, es estar en la etapa del arrepentimiento. La Biblia define el arrepentimiento como un profundo reconocimiento de nuestros pecados. Cuando estamos en esa etapa, en ese momento crítico, cuando revisamos nuestra vida llena de pecados delante de Dios, estamos en el momento del arrepentimiento. Acuérdense ustedes que la tristeza del mundo es superficial, ¿sí? No provoca cambios definitivos, pero la tristeza de Dios, este arrepentimiento, ese remordimiento, esa culpabilidad, sí produce resultados positivos y nos van a llevar a tomar un compromiso de por vida. Esa fase nos lleva a transformar nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Entonces, la esencia del arrepentimiento se sintetiza en una palabra: cambio. La fase del arrepentimiento se sintetiza en cambio. Cambio en mi manera de vivir, cambio en mi manera de pensar, cambio en mi manera de relacionarme con mis semejantes. El arrepentimiento es una profunda sumisión a Dios y a Jesucristo. Pero escuchen bien, profunda sumisión a Dios y a Jesucristo. Ese es el arrepentimiento del corazón. Por lo tanto, cuando vemos que es aborrecer, es el grado de culpabilidad, es sentirnos tristes porque estamos quebrantando la ley de Dios, no hay otra cosa más que aceptar que el arrepentimiento es un milagro que Dios está obrando en mi vida. Es el más grande de los milagros que Dios puede operar en la persona, en el ser humano. ¿Quién puede provocar ese cambio? ¿Quién me puede hacer reconocer mi culpabilidad? Sí. Solo Dios, a través del milagro del arrepentimiento. Recuerden que leímos Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, no provocare el arrepentimiento genuino de corazón, el deseo de cambiar, ya no vivir como vivía antes, cambiar mi modo de pensar, mis actitudes, mis acciones. Por lo tanto, es imposible que un ser humano pueda producir arrepentimiento. ¿Ya? Es un milagro que Dios opera en mi mente, en mi manera de vivir. Por lo tanto, entiendo que necesito la ayuda de Dios para comprender qué es el pecado. Dios tiene que concederme el arrepentimiento y la comprensión de qué es el pecado. Filipenses 2:13 lo aclara mucho más. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vean qué claro es Dios a través de Pablo escribiéndole a los filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce. Vean las dos situaciones. El querer como el hacer. Vean a dónde va. Dios es el que produce el cambio en la mente. El querer. Dios es el que produce el cambio en el hacer, que es la conducta. Vean que va primero al cambio mental y se refleja en el cambio físico. Dios es el que en vosotros produce así el querer, nuestro interior, el deseo, nuestros pensamientos, como el hacer, nuestras conductas, por su buena voluntad. Recuerden que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es parte de su plan, pero algo es importante. El deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos tengan vida eterna, que vengan al conocimiento de la verdad, pero no obliga a nadie. Vean bien, el deseo, la intención, el propósito de Dios es que todos tengan vida eterna, que todos sean salvos. Cuando usted lee que todos sean salvos es que tengan vida eterna. Pero Dios no obliga a nadie. La decisión sigue siendo suya. La decisión de caminar, de entrar por la puerta estrecha, es suya. Dios cumple con su parte. Lo llama, provoca el arrepentimiento, pero la decisión del bautismo es suya. Él respeta su decisión. Acciones que apoyan, acciones que me van a ayudar a tener una mejor relación con Dios, estudio de la Biblia, oración constante, ejercicios básicos espirituales, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, junto con un fuerte plan y deseo de sometimiento, una perfecta comunicación a través de la oración, y van a ir creando mejores opciones, mejores relaciones para con Dios. Primero, Dios tiene que convencernos de qué es el pecado, de que nuestra vida es una vida desafiante al camino de Dios. Nos enseña qué es el pecado para hacer surgir inmediatamente después la actitud del arrepentimiento. En ese momento, usted dice, ¿cuán lejos estoy de Dios? ¿Cuán separado estoy de Dios? ¿Quién me aleja de Dios? ¿Quién me aísla de Dios? Mis pecados. Cuando estamos en esa condición, reconocemos que los pecados que yo cometo, el quebrantamiento de la ley de Dios, cada día me separan más y más de Dios. Y llego a reconocer a determinado punto un grado de hostilidad que está arraigado en mi mente y en mi corazón. Primera carta del apóstol Juan, ahora. Primera de Juan 1, 9 y 10. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vean qué tenemos que hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Reconocer el pecado dentro de nosotros constituye un gran avance, un gran adelanto, un adelanto significativo dentro del primer paso hacia la vida eterna. Si confesamos nuestros pecados ante Dios, no ante ningún hombre. No podemos ir y confesarnos delante de un ministro. No, vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios, porque Él es el que va a perdonar nuestros pecados. El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, ¿sí? La infracción a la ley de Dios. Pero hoy vean, en la sociedad el pecado no es un tema de moda. El pecado es algo tan común. Lo que hoy en la sociedad está de moda es buscar la manera de justificar nuestros pecados. Y usted ha escuchado algunas propuestas en un juicio. No se le puede condenar, no se le puede hacer responsables de sus acciones porque abusaron de él cuando era niño. ¿Una justificación? ¿Qué está haciendo ahí? Protegiendo el pecado. Y muchas justificaciones legales más que hay en la sociedad. Pero Dios dice claramente, primera de Juan 3:4, estamos ahí. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¡Claro! ¡Directo! Mis pecados me alejan de Dios, ¿sí? Pero leímos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean entonces que Dios toma la iniciativa. Dios va directamente, Él no escucha a psicólogos, ¿sí? Justificar a la persona agresora con X o Y argumento. Pecado es pecado. El que infringe la ley peca. Es lo que estamos leyendo ahí. Primera de Juan, estamos ahí, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2 ahora, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿por qué debe preocuparnos el quebrantar la ley de Dios? ¿Cuál debe ser la razón? ¿Por qué nos preocupa pecar? Una es la razón directa, porque está en juego nuestra vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me preocupa el pecado? Porque estoy poniendo en riesgo la vida eterna. Y eso vale más que cualquier cosa. ¿Sí? Usted y yo, cada vez que fallamos delante de Dios, ponemos en riesgo la vida eterna. La promesa de la vida eterna. Cada pecado va a separarme de Dios, a limitarme el acceso a caminar por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es una vida de entrega y sumisión a obedecer la ley de Dios. Entonces vean que es bien complicado. No es sencillo. Estoy poniendo en riesgo mi vida eterna. Porque yo entiendo que Jesucristo dice que la paga del pecado es muerte. Si yo sigo viviendo una vida de pecado, la muerte esta va a ser eterna también. Porque la paga del pecado es muerte. Vean, es fácil para el ser humano reconocer pecados como adulterio, fácil, homicidio, fácil de ubicar, hurto, fácil para el ser humano de ubicarlo. Pero acuérdense, Jesucristo vino a amplificar, a engrandecer la ley, y Jesucristo ahora dice: póngale atención a esto. Sus pensamientos, mis pensamientos, odio, eso es pecado también. ¿Se dan cuenta? Yo veo el adulterio como un gran pecado. ¿Y qué del odio que siento por el prójimo? Es lo mismo. Y si yo tengo odio en mi corazón, estoy arriesgando la promesa de vida eterna. Véanlo así, veámoslo así. ¿Qué más hay en mi corazón? Rencor. Igual que hurtar, igual que tener dioses ajenos, igual que tener imágenes, quebrantar el primero, segundo y tercer mandamiento de la ley de Dios. Incluyamos ahora codicia. Estas son actitudes, estos son pensamientos que quebrantan la ley de Dios, igual que adulterio, fornicar, hurtar. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay un ser humano que no haya fallado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dijo el apóstol Pablo a los romanos. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno por nuestra naturaleza humana. ¿Qué hace el ser humano? Pablo dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebrantamiento, desventura, odio, rencor hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios. Ese es el reflejo de la sociedad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vemos entonces ahora que el arrepentimiento es un cambio interno. Estamos seguros que Dios sabe que somos pecadores. Pero aún así, Dios no es severo con nosotros. Dios no es severo con nosotros. Pero algo es, Dios sí exige que nos sometamos a Él. ¿Sí? Espera que adoptemos en nuestra nueva vida, una nueva vida, un nuevo enfoque, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, y que nos convirtamos en un nuevo hombre, en una nueva mujer, cambiando pensamientos, actitudes, carácter y emociones. Cambio, transformación, ese es el verdadero arrepentimiento. Efesios 4, 22 al 23, nos motivan aún más. Efesios 4, 22 y 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, vea, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es cambio. Allí se ve el verdadero arrepentimiento. Pero tenemos que ponerle atención, tomar en serio este caminar por la puerta estrecha. Tenemos que valorar, la vida eterna vale más que cualquier cosa material. ¿Cómo vivíamos antes? En rechazo a la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre con sus pensamientos, acciones, carácter, conductas viciadas. Ya no tener esos deseos engañosos, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estas advertencias, estas amonestaciones significan para nosotros toda una vida de crecimiento, toda una vida de cambio, comenzando con el arrepentimiento genuino, porque Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida eterna, vida abundante. Por lo tanto, el arrepentimiento es una decisión personal de Dios para cambiar de dentro hacia afuera. Por lo tanto, cuando tenemos esa actitud, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Aprendamos a pensar como Dios piensa. Si Él inicia este proceso dentro de nosotros, lo inicia con nuestros pensamientos, con el buen comportamiento, entonces vendrá una consecuencia, una conducta ejemplar. El comportamiento justo que Dios acepta solo puede ser fruto de convicciones, de actitudes, de emociones y deseos justos que se apeguen a la ley de Dios. Ahora usted preguntará dentro de sí, ¿cómo puedo yo aprender a pensar como Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos aprender a pensar como Dios piensa? ¿Cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? Y la respuesta es, Dios nos revela su modo de pensar, sus normas, sus principios, su código de ética en la Biblia. Allí tiene usted el modo de pensar de Dios. Leyendo, estudiando la palabra de Dios, aprenderemos a pensar como Dios piensa. Esto es, apoyado con oración. Por lo tanto, se nos amonesta en Lucas 3:3. Lucas, capítulo 3, versículo 3. Vamos a aprender a pensar como Dios. Y ahora veamos una etapa más. Lucas, capítulo 3, versículo 3. Si estamos en la fase del arrepentimiento, tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, 3 dice: estamos en Lucas 3, 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿De quién habla este versículo? En el Nuevo Testamento, el término arrepentimiento, el tema del arrepentimiento, fue tocado directamente por Juan el Bautista, porque acuérdense que él predicó antes que Jesucristo, y de él está hablando ahí. Fue por toda la región contigua al Jordán, ¿quién? Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está el tema del arrepentimiento predicado por Juan el Bautista. Bien, ahora bien, se señala la relación que hay entre el bautismo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Son tres temas que se relacionan íntimamente: arrepentimiento, bautismo y perdón de pecados. Juan era muy conocido en su tiempo. Las multitudes le seguían y le pedían que los bautizara, pero él no bautizaba a todos los que le pedían este acto. Algunos sencillamente no entendían qué era el arrepentimiento, no entendían qué era el pecado. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo en Lucas, Lucas 3, 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Estamos hablando de Juan el Bautista. Oh generación de víboras, vean el trato. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vean el tema de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Pero él no bautizaba a diestra y siniestra, a personas que decían, mire, yo quiero que me bautice. Recuerden que el bautismo es un acto, es un compromiso serio, el más serio e importante de toda la vida. Más importante que el matrimonio. Y todo lo demás. El compromiso es con Dios y con Jesucristo. ¿Ya? Ahora Juan el Bautista le decían que los bautizara. Y él les dice, no, ustedes para ser bautizados tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, pero a veces leemos a la rápida, o muy rápido este versículo. Es sorprendente que Juan esté diciéndole así a las multitudes. Vean lo selectivo. Vean la importancia del bautismo. Muchos se quedaron sorprendidos con esta respuesta. Juan se está negando a bautizarlos. Y la gente preguntó, seguía inquieta. Versículo 9 y 10. Sigamos la lectura. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Vean la analogía. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vean esa pregunta que le hacen a Juan el Bautista, que es la misma que le plantean a Pedro en su sermón de Hechos 2. ¿Qué haremos? Es la pregunta, ¿qué haremos? 11. Y respondiendo les dijo, vean cuáles son los frutos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Captemos ahora cuáles son. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué ven ustedes en esa actitud? El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento que usted advierte allí? Dar, compartir. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Ayudar al necesitado en el momento de su necesidad. Ese es fruto de arrepentimiento. Porque antes teníamos y nunca compartíamos. ¿Se dan cuenta? Ese es el camino por la puerta estrecha. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. A veces nuestra despensa está llena, se echa a perder el producto y no prevemos y no vemos y no alcanzamos a ver la necesidad de nuestro hermano. Preferimos que se eche a perder en la refri y no compartir. ¿Será ese un fruto de arrepentimiento? Esos son los frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, que quiere Dios que proveamos. Esto es caminar, entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, comparta con el que no tiene. Y luego dice, haga lo mismo. No debe ser teoría. Esto no es teoría. Esto no es religión, debe ser un camino de vida, un hacer diario, ¿sí? Es compartir con el que no tiene. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Ya no tener en nuestra mente aquella idea mezquina del obtener para mí y no importa que se eche a perder. Caja de Conflex, litros de leche, queso, requesón, etcétera, ¿por qué no compartir? Bueno, estoy ubicándolos en la despensa. Pero no es solo eso. Si usted tiene recursos económicos, ¿por qué no compartir con el que puede comprar maíz, tortilla, frijol? Esos son los frutos que Dios quiere que proveamos. ¿Sí? Por lo tanto, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles? Compartir. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene una. ¿No le están diciendo dos? Dios no quiere que nos quedemos nosotros sin ropa. Él quiere que compartamos, que sigamos el camino del dar. ¿Sí? Dar, compartir, servir, comprender, apoyar. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Eso esperaba Juan de ellos. Pero la gente quería que los bautizara, pero no tenía frutos del arrepentimiento. ¿Ya? Por eso les dijo, haced, pues, frutos dignos del arrepentimiento. Juan, o Dios a través de Juan, demostró que el verdadero arrepentimiento produce frutos. Resultados auténticos que salen de un corazón nuevo, de un nuevo corazón, de un corazón limpio, puro, justo, un corazón transformado. ¿Se dan cuenta ustedes que Juan no está dando una definición? No está dando una definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es el acto a través del cual, lo que usted puede encontrar en un diccionario. Juan está tomando ejemplos de la vida diaria que nos ubican en cambiar nuestras maneras de vivir. Utiliza ejemplos prácticos que demuestran el verdadero arrepentimiento. Sigo en la lectura, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, fíjense quiénes llegaron, unos publicanos. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado, le dice a los publicanos. Sigamos la lectura. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Pregunto, ¿habían comprendido o no? Sí, porque están preguntando, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, contentaos con vuestro salario. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Son actitudes, son hábitos, son normas de conducta que debemos desarrollar basados en compartir, dar y servir. Esos son los frutos dignos del arrepentimiento. Como servidores públicos, los publicanos se negaban a reconocer sus faltas. Los soldados también dicen, ¿qué haremos? ¿Sabían o no que estaban extorsionando los soldados? ¡Se lo sabían! Pero se están negando a aceptar su culpabilidad. Pregunto, ¿exige o no sacrificio personal? ¿Exige o no fuerza de voluntad compartir con el hermano? El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, dé al que no tiene. Eso no un gran esfuerzo. Exige fuerza de voluntad. Estos son los frutos dignos del arrepentimiento. Servir, ayudar, colaborar, apoyar, ser positivos. Cuando una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Cuando una parte del cuerpo es puesta en alto, todos nos sentimos bien enaltecidos. El fruto específico que Juan buscaba era cambio de comportamiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cambios de comportamiento. Jesús nos aclara que los cambios más necesarios vienen del corazón, vienen de la mente, son pensamientos y actitudes. Marcos 7, 20 al 21. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 21. Marcos 7, 20. 21 al 22. Estamos ahí, en esto, llegando ahí a Marcos, es el Evangelio. Capítulo 7, de los versículos del 20 en adelante. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Ahí va el punto, el meollo, lo importante. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien el enfoque correcto. Los cambios más necesarios vienen del corazón, porque de dentro del corazón salen todos los pecados, adulterio, fornicación, etcétera. Por lo tanto, el arrepentimiento es un milagro de Dios. Dios desea que nos arrepintamos y que adoptemos su manera de pensar. Sin embargo, este deseo de Dios para algunos es difícil. El cambio es difícil. Sin la ayuda de Dios, es difícil. Es imposible cambiar sin la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu. Estamos en Marcos ahí, ahora en el capítulo 10, versículos 23 al 26. 10, 23 al 26. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? O sea, los que tienen ubicado como primer lugar sus bienes físicos antes que Dios. ¿Cuán difícilmente? Pero no está diciendo imposible. ¿Cuán difícilmente será que entren en el reino de Dios? Y esto es tener vida eterna. Los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiéndole volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que, confían en las riquezas? Ahí está el punto. A los que confían en las riquezas, que ponen sus tesoros antes que a Dios. ¿Ya? Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un rico que tiene sus posesiones como prioridad uno, pero no un rico que comparte con sus hermanos, ¿de acuerdo? No alguien que comparte, que da, que sirve. No, está hablando de aquel que tiene la prioridad número uno en sus posesiones físicas. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá heredar vida eterna? Es una reflexión profunda, profunda. Jesús le respondió, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso es lo que nos motiva. Ese es el enfoque correcto. Todas las cosas son posibles para Dios, porque Dios es mi prioridad. Y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. ¿Es imposible humanamente? Sí, pero Dios abre mares. Dios destruye Jericós. Dios nos hace ganar victorias contra nuestros Goliat. Dios nos saca de las cuevas como Elías. Dios quiere que peleemos su batalla, porque Él es nuestro estandarte, Él es nuestro guía, Él es el capitán. Con este convencimiento es posible entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna, y pocos, pocos son los que la hallan. Pidámosle a Dios de corazón que haga surgir en nosotros ese genuino arrepentimiento. Entreguémosle a Dios nuestra vida total en sumisión y obediencia a sus leyes. Porque para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo, todo es posible. Por lo tanto, con esto en mente, vamos a valorar la promesa de vida eterna. Vamos a ubicar como prioridad número uno el venid benditos de mi Padre, heredad la vida eterna, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, solo nos queda dedicarle nuestra vida a Dios, y es necesario pedirle en oración que Él cambie nuestro corazón, que Él desprograme nuestros pensamientos y que nosotros podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, dé al que no tiene. Y luego dice, haced esto. No debemos de mantenernos ahí, solo en teoría. Necesitamos cambiar. Esos serán los frutos dignos del arrepentimiento. Y entonces, ahora sí, podemos decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece.